llega Pia Superviel al estudio y nos propone esta música para arrancar a meternos en un mundo bien particular.
Sí, estamos escuchando a Max Richter. Max Richter es un compositor alemán que justo, o no justo, es el responsable de la banda de sonido de My Brilliant Friend, que es la serie de la que vamos a hablar hoy, que ya lo venían diciendo, pero es la serie que está basada en la saga de Elena Ferrante, esta escritora. Cruzamos los dedos para que sea una escritora.
Bueno, capaz que vale la pena explicar en un pequeño paréntesis. Yo sembré a propósito una semilla experimental, porque yo en realidad no tengo ninguna duda de que es una mujer, más allá de que es una identidad que no se conoce,
no.
La de la escritora, o eventualmente las escritoras. Tenemos antecedentes de que puede ser colectivo.
Exacto.
Pero bueno... A mí me quedan pocas dudas por lo que... Yo en realidad solo consumí la serie, no he leído los libros todavía. Supongo que en algún momento los voy a leer.
Sí, tenés.
Pero me impresiona la seguridad con la que, sin conocer su identidad... Estamos todos convencidos, sí, de que es una mujer napolitana.
Estamos todos de acuerdo.
Sí, todos convencidos de que es una mujer napolitana y la mayoría convencidos de que es uno de los personajes, ¿no?
Bueno, claro,
la clara identificación con uno de los personajes, con Elena, no voy a spoilear la columna de Pia, pero también esto, ¿no? O sea, sería una decepción muy grande.
Ay,
encontrarnos
muy grande
con un hombre detrás de esto.
Sí, bueno, hablábamos con Vicky más temprano, mejor... No queremos saber, no interesa saber quién es Elena Ferrante. Pero bueno, vamos a ponernos un poco en tema por las dudas para los que no sepan de qué venimos hablando. La historia empieza en los 90, en 1990, en la década esa, cuando en Italia alguien decide utilizar el seudónimo Elena Ferrante para firmar un libro y... Lo que hace con eso también es no resignar jamás su intimidad, quién es realmente. En este mundo en el que ahora todos sabemos, ¿no?, quiénes son los escritores, dónde viven, cómo piensan, los conocemos por las giras que vienen a hacer a los países cuando ganan premios. O sea, el sistema editorial hoy tiene como toda esa pata. Pero bueno, ella evidentemente no quería resignar eso. Entonces, desde ese entonces, lo único que sabemos de ella, como decía Vicky, es esto, ¿no? Nació en Nápoles en 1943, su madre era modista, estudió lenguas clásicas y dio muy poquitas entrevistas a medios y solo lo hizo por mail, porque también esta cuestión como de la voz, ¿no? O sea, ya llega como a puntos en los que ni siquiera quiere resignar su voz.
Y ha sido muy cuidadoso porque sostiene esto ya hace casi tres décadas.
Sí, es una... Era heroico, digamos.
Sí.
Y los únicos que saben su verdadera identidad son sus editores Sandra Ossola y Sandro Ferri, que son un matrimonio responsable de la editorial independiente EO, que es la primera editorial que la publica ella en Italia en los 90. Ossola, que Sandra, le dijo en su momento a Le Monde lo siguiente: una amiga me dio a leer el manuscrito de su primer libro a comienzos de los años 90. Inmediatamente me di cuenta de que estaba ante una gran escritora, así que aceptamos sus condiciones. Su primera novela, El amor molesto, era muy personal, muy cruda. Nos dimos cuenta de que quería protegerse. Con este libro ella se convierte en una escritora de culto. Primero como este secreto que la gente se va pasando, el libro, tomá, léete esto. Después vienen Los días del abandono y La hija oscura, paréntesis, recuerden que hay una película en Netflix, la primera película dirigida por Maggie Gyllenhaal, a mí me gustó mucho en su momento, así que también ahí tienen una excusa para ver y leer. Y en ese entonces empieza a crecer el mito en Italia. Primero es en Italia, ¿no? Y el año que marca el cambio, el gran cambio, el torbellino, el terremoto, el volcán, es el 2011. Ahí nace la ferrantemanía o la fiebre ferrante. Hay decenas de nombres distintos para llamar a este fanatismo. Pero este fanatismo nace con la publicación de Mi amiga estupenda, que es el primer libro de la saga Dos amigas. Y más de 10 años después, por algo estamos acá hablando de esto, la fuerza natural de Ferrante no descansa y el misterio, como decía el sueco, aún sigue sin develarse. También, como los que siguen esta telenovela o este thriller sabrán, hubo muchos intentos por descubrir quién es la persona que se esconde detrás del seudónimo. Ella sigue siendo como muy terminante y por si quieren saber dónde lo dejó, o sea, lo ha dejado escrito en varios lugares, pero en el final de Un mal nombre, que es la segunda novela de la tetralogía, ella escribe lo siguiente: no me arrepiento de mi anonimato, descubrir la personalidad de quien escribe a través de las historias que propone, de sus personajes, los objetos y paisajes que describe, del tono de su escritura, no es ni más ni menos que un modo de leer.
Bien, queda claro que está hablando de sí misma, sí. También, en medio de un fenómeno gigantesco editorial.
Gigante, sí, sí. Para decir como algunos numeritos, sí. Hasta 2020 la tetralogía, o sea, son 4 libros, la saga de las dos amigas o la saga napolitana, como habitualmente se la conoce, llevaba 15 millones de libros vendidos y también está traducida a 45 idiomas. También tiene muchos fanáticos, no solo nosotros tres. Bueno, el sueco a través de la serie, Vicky y yo a través de los libros y también la serie, pero hay nombres muy, muy conocidos o muy destacados que le pusieron el sellito de calidad. Tenemos a los escritores Sadie Smith y Roberto Saviano, o sea, 2 grandísimos nombres de las letras. También actrices, Natalie Portman, Nicole Kidman y Hillary Clinton, que bueno, no necesita presentación. Todos ellos se han declarado una y otra vez fans de la saga napolitana. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de Ferrante para ir a la historia que fascina todavía hasta el día de hoy. Antes eran los libros tienen un recorrido, ¿no? O sea, primero los sacamos en un tamaño como más grande, la industria editorial lo saca en un tamaño más grande y después lo saca como el libro de bolsillo. Los libros de Ferrante ahora ya están en el libro de bolsillo y vienen como en una especie de cajita los 4 juntos, que los pueden encontrar en cualquier librería de Uruguay. Así que, bueno, vayan a buscarlo si esto les interesa. Pero bueno, la historia antes de que llegara a la televisión en 2018, que es por qué llegamos hoy a hablar de esto, la historia viene así. Recorre la vida de Lenu y Lila, que son 2 amigas que viven en un barrio bastante pobre de Nápoles, que se hacen muy compinches. El vínculo se va haciendo más y más fuerte a medida que pasan los años. Ellas van creciendo, dejan de lado la infancia, se vuelven adolescentes, hasta que abandonan la juventud y se meten en las aguas densas y profundas de la adultez. Mientras pasa, o sea, esto van pasando las décadas, ¿no? O sea, arrancamos en los 40 y después va evolucionando. Ahí también hay como otro guiño a la historia propia de Ferrante, ¿no? Que nace en la década del 40, por esto que decía Vicky, de que, bueno, hay una leve inspiración o no tan leve en los personajes de la vida de Ferrante. Pero bueno, mientras pasa el tiempo, tenemos el latido de la historia italiana de fondo. O sea, recordemos la segunda mitad del siglo 20, la amistad se va volviendo más compleja, tiene más matices, hay menos ingenuidad, más oscuridad. Ellas 2 se adoran, pero también este tema de la competencia entre las amigas, ¿no? O sea, quién es la más inteligente, quién es la más seductora, quién es la más atractiva, quién estudia más, quién se casa primero. Quién se casa primero en esa época era como el gran tema, ¿no? O sea, quién abandona la casa de sus padres para bueno, enfilar la vida familiar, bueno, los hijos, en fin. ¿Quién es mejor madre? Por supuesto. ¿Quién es mejor hija? ¿Quién es más comprometida socialmente? De nuevo, la época, no olvidemos la época. ¿Quién es más aguerrida? ¿Quién es más cauta? ¿Quién es la favorita de la maestra? ¿Quién escribe mejor? ¿Quién es más exitosa? ¿Quién es más feliz? Ellas 2 son bastante distintas. Esto hace que todo funcione muy bien, ¿no? O sea, es como que tienen muy buenos ingredientes y los trazos de las personalidades de ellas ya se notan desde que son chiquitas. Lenu es muy amorosa, dulce, muere de amor por su amiga Lila. También tiene momentos de mucha inseguridad y otros de mucha tenacidad. Es muy inteligente, lee mucho, le importa estudiar y salir adelante, pero en el fondo siempre teme ser la sombra de Lila. Y lo que pasa es que Lila es más temeraria, por momentos puede llegar a ser un poco malvada, sabe perfectamente cuáles son sus fortalezas y mide muy bien sus debilidades. Tiene como esa creatividad innata, arrolladora, y también hay una ambición en ella que está ahí latente. A veces sale, a veces no. Como decía, ellas se complementan, se desafían, pero bueno, no, ninguna puede vivir sin la otra, y aunque el tiempo pase, sus propias vidas como se vayan bifurcando, se distancian, ambas saben que en algún punto del camino siempre se van a encontrar. Hablábamos un poco ayer también con Vicky, ¿no? De esta historia de dos mujeres y lo que representa para lo que era el retrato de las mujeres de la época, ¿no? O sea, que bueno, ahora lo vemos a la distancia y parece como muy, muy alejado, pero estamos hablando de mujeres sí, en mediados del siglo pasado, o sea, cómo eran sus la complejidad de su vida, esta necesidad de casarse, de tener hijos, y bueno, por ahí, salvo que Lenu toma la decisión de estudiar y dejar el matrimonio para un poco más adelante.
Sí, y este momento tiene como la historia, además, tiene un gran componente que es el de la movilidad social, ¿no? O sea, cómo conseguir salir de ese lugar, de la pobreza, de una situación muy vulnerable, pero que en el caso de las mujeres, a pesar de que una de las dos lo logra, igual el sometimiento sigue presente, o sea, de una u otra forma, en mayor o menor intensidad, pero en la vida de las dos se repite, ¿no? De manera constante, es como que logran salir de esto, pero en muchos momentos aparece esta situación.
Sí, la figura del hombre como
opresor.
Sí, absolutamente. Pero no, bueno,
también. Y yo que lo consumí solo, además, a través de la serie, que es de lo que vamos a hablar ahora, ese escenario italiano, napolitano, de suburbio o de barrio obrero napolitano, que también hay toda una historia ahí que nunca se nombra por parte de la autora, pero los napolitanos se identificaron claramente
barrio
de ocho manzanas que se está ahora gentrificando por el efecto de la novela. Ese telón de fondo es riquísimo también.
Muy rico, entonces esto, o sea, es la historia de los vecinos del barrio, también es la historia de las familias, hay una historia de la violencia de mediados del siglo XX, o sea, de esa violencia que además estaba dentro de las familias,
naturalizada,
¿no?
Cotidiana.
Muy cotidiana, sobre todo las madres con las hijas, la madre de Lenu es muy, muy, muy dura con ella, a pesar de que ella intenta hacerlo todo para que su madre se sienta orgullosa, la quiera. También hay una parte como muy linda, que es la relevancia que pueden tener como las maestras o las profesoras en esos años de formación y qué importante que son. También los hábitos y costumbres de la época, desde lo más chiquitito, más superficial, hasta lo más grande. Y bueno, como decía el sueco, Nápoles de fondo, polvorienta, salvaje, hermosa.
Venimos ahora para hablar de la serie televisiva y todo el fenómeno que todavía continúa, porque falta una temporada más,
la
que todavía
última.
No tiene fecha.
No toquen nada.
Seguimos con música de My Brilliant Friend. Así se llama el producto audiovisual que, como vos decías, Pia, no tiene traducción al español.
Sí.
Sí tiene la opción de traducción en la opción de el audio. No lo hagan.
¡Ay,
por
no!
Favor.
Por favor, en italiano, sí.
No.
Véanla en italiano.
Ay, por favor.
Favor,
sí.
Bien,
sí.
Hablemos de esta serie, Pia.
Sí. Bueno, esto que puede quedar en la imaginación y que hay algunos que defienden que lo mejor es que la literatura quede en la imaginación, bueno... Finalmente no sucedió, iba a pasar que alguien se enamorara de esta tetralogía y dijera la quiero adaptar, y bueno, finalmente en 2018, como decíamos, aparece la primera temporada de esta serie, que bueno... primero aparece un productor que es el productor de The Young Pope, que es una serie que dirigió Paolo Sorrentino. Después viene a HBO, su vicepresidenta, que también es una italiana de la madre napolitana, es fanática absoluta de los libros de Ferrante y dice sí, vamos con esto. Y la que aparece finalmente es la escritora, que además de ser la que elige al director, dice tipo, yo quiero que sea esta persona, dice, bueno, yo voy a trabajar como guionista porque no quiero que esto me lo echen a perder, no quiero pasarla mal después cuando la vea. Entonces, My Brilliant Friend es una coproducción de Rai, venía con una única exigencia, que es esto que el sueco dice, tenía que ser hablada en italiano, no hubiese sido impensable, imagínense en Nápoles hablando en inglés.
Bueno, sí, pero La Hija Oscura.
Bueno, La Hija Oscura es en inglés, por eso tenemos ejemplos que estas cosas... suceden. No es una serie de estas mega taquilleras, o sea, no es House of Dragons, que ahora empezó la semana pasada, o sea, no es un tanque, pero a mí me gustaría mucho, y creo que los tres estamos de acuerdo acá, que le prestaran atención, ¿no? O sea, es una serie valiosa, es una serie interesante, es una serie lenta, lenta no, pero que tiene su cadencia, o sea, no va a 1000 por hora, o sea, no esperen
no,
eso.
No, pero tampoco se van a aburrir.
No.
Ni a palos.
Exacto. Es una realización que, al igual que la saga, va creciendo a medida que la historia avanza. A mí, por ejemplo, el libro número 2 me resultó absolutamente adictivo y maravilloso. O sea, quería terminar uno para empezar el siguiente. Me pasó algo bastante parecido con la versión en la pantalla. Y entiendo que el hecho de que Ferrante esté detrás del guión hace que la serie sea sumamente fiel al libro y mantenga como este ritmo, este espíritu. Eso está muy, muy bien retratado en la televisión o en la pantalla de streaming. My Brilliant Friend va por su temporada número 3, terminó ahora en abril. HBO ya confirmó la cuarta, obviamente, ¿no? Porque no nos íbamos a quedar. Sí, no hay fecha de estreno, así que lo que creo es que, mientras tanto, si se engancharon con esto, aún no lo hicieron, pueden tal vez empezar por el libro, seguir por la serie y llegan con todo visto y leído para el gran final.
No toquen nada.